Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía de este lunes 27 de febrero, a puntito de cerrar el mes, y la verdad con unas temperaturas fresquitas, fresquitas. Decían por ahí que hoy era el día más frío del año, pues la verdad es que no sé, pero fresco se nota. Hay 9 grados en este momento en la zona de Ribadeo. Esta mañana pues nos hemos despertado nuevamente entre los 5 y los 6 grados, con fresquito, y tenemos nubes y claros en el cielo. Ahora se van abriendo algunos claros también por aquí, por la zona de Ribadeo. Vamos a hacer lo de siempre, nuestro repasito por la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, a puntito, como te digo, de cerrar el mes de febrero y de entrar en el de la primavera, en el mes de marzo, y también dejando atrás el entroido. Aún queda algún acto, pero ya lo más gordo ha pasado, ya se han enterrado varias sardinas y se han quemado varios entroidos o viceversa, y en fin, queda algún que otro acto, como por ejemplo el desfile de Trabada, pero ya se nos está acabando esta fiesta y estamos pues metiéndonos más de lleno en la Cuaresma, y lo siguiente será la Semana Santa, el año que va avanzando como es natural. Estamos en Costa Viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya te lo sabes. A la 1 hacemos una paradita, retomamos a la 1:20. La emisión donde tenemos la programación más amplia es el dial 88.8, el de los 8, es muy facilito, lo que llamamos COPE más de la costa. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer, como siempre, primero el repaso en titulares de la actualidad más importante. Luego la vamos desarrollando y te traemos también otros asuntos, pues culturales o políticos, porque ya poco a poco se han ido dando a conocer muchos, muchos nombres de candidatos de cara a las próximas elecciones municipales, y la verdad es que están ya muy cerquita, a golpe de 2 meses y medio, como el que dice, porque son en el mes de mayo y ya estamos, como el que dice, también con un pie puesto en marzo. Los titulares nos los trae Establecimiento Rey. Y comenzamos con un suceso bastante extraño, bastante grave, que ha tenido lugar este fin de semana en el occidente asturiano. Un asesinato. Todo esto rodeado también por una persecución policial y un probable asunto relacionado con las drogas. El caso es que en esta mañana de hoy, pues teóricamente pasa a disposición judicial el presunto autor del asesinato de otra persona, un varón de 48 años de edad, es el presunto autor del homicidio de otro varón de 28 años de edad, este fin de semana en la localidad de Trevías, en Valdés, Asturias. De hecho, bueno, según las primeras hipótesis de los investigadores, la muerte podría haber sido por asfixia y se produjo en el transcurso de una pelea entre ambos, entre agresor y víctima, y al parecer la discusión podría estar relacionada con el asunto de las drogas. El detenido, como te digo, pues a la espera de pasar hoy a la disposición judicial en esta misma mañana, tal y como informan desde la Guardia Civil, la detención tuvo lugar este sábado tras las denuncias de los vecinos de Trevías por el escándalo que se había originado en un piso. Oyeron muchos gritos procedentes del interior del piso, como una pelea, y posteriormente un hombre salía a la calle todo ensangrentado gritando que había matado a alguien. La Guardia Civil del lugar dio con él. Primero lo trasladaron hasta el hospital de Harrio para recibir atención médica y posteriormente fue llevado a las dependencias de la Guardia Civil, acusado de ser el presunto autor de un homicidio que tuvo lugar en el piso en que residía este último, el presunto homicida, en Trevías, en el número 33 de la avenida Eladio Rico García. Según se pudo averiguar después, la persona asesinada es un varón de 28 años de edad que el día antes justo había protagonizado una huida de un control de la Guardia Civil. El control se llevaba a cabo en la madrugada del viernes. Los agentes dieron el alto al vehículo que conducía esta persona, quien tras ser identificado dio un empujón a un agente y huyó internándose en una zona de bosque. Para entonces la Guardia Civil ya tenía identificado al individuo y constaban múltiples antecedentes por delitos de homicidio, agresión, lesiones, atentado contra agente de la autoridad o tráfico de drogas. El caso es que lo tenían localizado y sabían dónde vivía. Tal vez por esta razón, el hombre no volvió a su domicilio habitual. Probablemente buscó refugio en el piso de otra persona, entre vías, la persona que horas después acabaría supuestamente con su vida. La investigación de este doble suceso vinculado está dirigida por el equipo de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de Oviedo. Y cuentan también, han contado con la colaboración de la Policía Judicial de Luarca, que se encargó de las primeras actuaciones. Como ven, todo el asunto es bastante truculento y, como decimos, en esta mañana de hoy pasaba a disposición judicial el detenido, un hombre varón de 48 años de edad. En otros asuntos, en esta jornada de hoy, pues vamos a hablarte pues de temas sanitarios, como en tantas otras ocasiones. Los socialistas emplazan a la Xunta de Galicia a que escuche a la sociedad gallega y atienda las reclamaciones para mejorar la sanidad. El Grupo Socialista de la Diputación de Lugo tiene, afirman, un compromiso firme e inalterable en la defensa de los servicios públicos, concretamente la sanidad, por lo que van a demandar al Gobierno gallego en el pleno de mañana martes la elaboración de un plan urgente de mejoras en atención primaria, que incluya el compromiso de dedicar a este campo el 25% del presupuesto sanitario, como recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Exigen a la Xunta medidas para la recuperación de la atención pediátrica y la reducción de las listas de espera, así como el compromiso de convocar cada año el 100% de las plazas MIR autorizadas por el Gobierno del Estado. Mira, sobre este asunto tenemos una tribuna pública de una aportación de una persona, una vecina de Ribadeo, que parte una lanza en favor de la atención en la sanidad, sobre todo porque a pesar de los problemas, pues considera que el trato es muy profesional. La vamos a leer en este momento. Pone: para aqueles que falan mal da sanidade pública e do Hospital da Mariña. Afirma: cansada de escoitar de todo sobre a sanidade pública e sobre o Hospital Público da Mariña, e sen entrar en valor oraciones políticas que nada me importan, he de xustiza que como paciente reciente deste mesmo hospital conté públicamente a miña experiencia neste período de ingreso. Habla del Hospital de la Mariña. Non podo nin debo deixar de expresar a miña inmensa gratitude pola eficacia mostrada e polo bo trato recibido, tanto dos médicos como enfermeiras, celadores, persoal de limpeza, etcétera. Moitísimas gracias a todos e a todas por esa profesionalidade. Incluso despois de darme alta, se preocuparon por facerme un seguimento. Seguramente haxa moito que mellorar, pero non estaba de más valorar a sanidade pública que temos. Unha sanidade pública eficaz e moderna que moitos envidian. Firma unha paciente de Ribadeo. Como decimos, parte unha lanza en favor de los profesionales que cada día nos atienden en la sanidad pública, al margen de los problemas que haya, que señala existen. No los descarta, pero sí que hay que valorar lo que tenemos. Otros temas en materia de mar hablaremos. La Xunta va a reunir al Consello Galego de Pesca para analizar el plan de acción con que Bruselas busca vetar la pesca de arrastre en el 30% de las aguas comunitarias. Tras una reunión que va a tener lugar en los próximos días, Galicia trazará una hoja de ruta de defensa de la flota gallega ante estas restricciones que consideran desproporcionadas, que desatienden la realidad marítimo-pesquera. Escuchamos a Antonio Basanta, que es el director general de Pesca de la Xunta de Galicia.
Creo que é un paso máis nesa deriva ambientalista que non ten en conta os criterios socioeconómicos desta actividade, que a contemplan desde un punto de vista, incluso eu pretendería dicir que naif, porque desde logo non considera que esta é unha actividade económica importante en moitas zonas de Europa, e como é o caso de Galicia, e desde logo as propostas que fai están longe da realidade, non atenden a solucionar ningún problema e incluso os crea máis graves.
En materia deportiva y también municipal, desde el Partido Popular de Vegadeo, de Ribadeo, no de Vegadeo, Daniel Vega afirma que el propósito durante estos 4 años en los que ha estado el Partido Popular en la oposición ha sido impulsar a las entidades deportivas, y dice: seguiremos trabajando para que así sea. Por ejemplo, ahora el Real Club Náutico, que ha recibido una subvención de la Xunta de Galicia de cerca de 8.000 euros destinada a la adquisición de material deportivo.
No caso do Real Club Náutico, compraron componentes, es decir, compraron embarcacións e tamén compraron carros de varada. Un orzamento total de 7.658,32 € foi a colaboración que tivo a Xunta de Galicia nesta subvención.
Y de un club náutico a hablar de playas también, destacamos las mejoras que ha anunciado el alcalde de Burela para la playa de Portelo, que va a ejecutar costas próximamente. Se va a instalar una rampa para facilitar el acceso a este arenal y también una zona de descanso. Ya no, el alcalde ha dicho que el ayuntamiento solicitará la bandera azul para esta playa y también para la playa de Amarosa.
Sí, bueno, pues con estas dos actuaciones queremos de alguna manera mejorar muchísimo que a rampa de baixada, empregando materiais, pois, pues, un peso que moi duradeiros, vai mellorar estéticamente muitísimo ao que a praia nese sentido, con esas novas funcionalidades, e desde logo, pois, pues, eu penso que vai agrandar as posibilidades da praia do Portelo, que xa de por sí queremos colocala como un atractivo máis do noso concello.
En este día de hoy también te vamos a hablar de radioaficionados, porque la subdelegada de gobierno ha presidido el acto de entrega de diplomas concedidos a miembros de este colectivo de toda la provincia y ha agradecido la labor de los radioaficionados que colaboran con Protección Civil con mucha profesionalidad.
Tanto gobierno como todos sus vecinos y vecinas de la provincia reconocemos hoxe o labor e xenerosidade dos radioaficionados que colaboran de forma altruista, pero ao mesmo tempo moi profesional coa Dirección Xeral de Protección Civil. Quero poñer en valor a responsabilidade da tarefa e o compromiso coa sociedade posto de manifesto polos integrantes da REMER nas súas actuacións, que poden considerarse un soporte básico para as comunicacións en situación de emerxencia, sempre o Servicio da Seguridade Ciudadá.
E algunos incluso con hasta 35 años en el currículo de colaboración. Por ejemplo, tenemos entre esos aficionados o radioaficionados que han sido homenajeados en este día de hoy, alguno que otro de nuestra zona. Manuel Pérez, hijo natural de San Ciprián. También a Berta Guerra Rubal, de Mondoñedo, o a Jesús Amor Puga de Ribadeo. Enhorabuena, por lo tanto, también para todos ellos. Y para los nuestros, pues un poquito más. En materia política también te contamos, bueno, pues algunas de esas personas que han ido dando el paso adelante, por ejemplo, la actual alcaldesa de Trabada, que se vuelve a presentar como candidata para el ayuntamiento, Mayra García, ha sido elegida por unanimidad como la candidata para las próximas elecciones municipales. La agrupación socialista Trabaja de Trabada está trabajando además y ha escogido, pues en la última asamblea, como candidata a Mayra García, que señala que ha llevado adelante un mandato complicado por culpa de la pandemia y un contexto económico complicado también, pero que fueron capaces de gestionar los fondos de todas las administraciones, puesto que en los ayuntamientos pequeños y con pocos medios económicos es muy precisa esa colaboración. Además, también, por ejemplo, el Partido Popular ha renovado en toda la provincia de Lugo un 40% los cabezas de lista de cara al 28 de mayo con respecto a los candidatos a las anteriores elecciones municipales. Los populares que ostentan la alcaldía en 31 ayuntamientos vuelven a presentar candidatos, como, por ejemplo, bueno, pues tenemos candidatos que ya son o han sido alcaldes en alguna ocasión y que repiten, como puede ser Alfonso Villares por el Partido Popular, además de otros. Y luego, nuevas caras también. Tenemos, por un lado, a Concepción Novo, candidata del Partido Popular de Apontenova para las próximas elecciones municipales. Novo se marca como objetivo recuperar la alcaldía de Apontenova y abrir más el partido porque dice hacemos falta todos para reconducir esta situación. Y en Alfoz, Juanjo Fraga es el nuevo candidato del Partido Popular para también recuperar la alcaldía del municipio para las filas populares. El candidato es ingeniero agrícola, es conocido en el municipio por su faceta de empresario al ser propietario y administrador de varias empresas, tres de ellas en Alfoz. También en el occidente asturiano han ido dando más nombres de candidatos, sobre todo pues hemos conocido a alguno más de aquí, de la zona del occidente, donde siempre ponemos nuestra mirada. En este caso, los alcaldes de Coaña, de Villayón y de San Martín de Oscos repiten como candidatos, así que ahí tenemos a Rosana González por Coaña, a Estefanía González por Villayón y a Pedro Álvarez por San Martín de Oscos. Y hablando de otros candidatos o no candidatos, el alcalde socialista actual, Francisco Javier Binjoy, pues ha perdido las primarias por un voto de diferencia, así que no será él el candidato, sino que el que ha sido designado como candidato para las elecciones es Arturo Álvarez, así que será el próximo candidato del Partido Socialista para mayo por Castropol. Como decimos, en este caso no repetirá el actual alcalde, Francisco Javier Binjoy. Ha perdido las primarias por un solo voto. Bueno, estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Como ves, ya vienen con mucho tema político porque las elecciones están cada vez más cerca. Pero no nos olvidamos del Entroido, que está quedando atrás poco a poco. Este fin de semana, la quema del Entroido en Ribadeo, también, por ejemplo, se ha quemado el Entroido o la Sardina en Foz y en Burela, se celebraron desfiles en Barreiros, en Mondoñedo, en San Román, en Cervo o en Lourenza, y nos queda por delante el próximo sábado el desfile de Trabada. Un apunte más relacionado con el carnaval, pero también con la solidaridad. La comparsa Farangullas, que este fin de semana han hecho entrega de un cheque de 6.000 euros a FEGEREC. FEGEREC es la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas. Estos 6.000 euros se consiguieron en una cena benéfica que celebraron el 12 de noviembre de 2022. Como dicen ellas, Farangullas, la comparsa de Foz, un montón de buenas personas, de personas pues muy buenas, maravillosas las califican, quisieron sumar sus granitos de arena para recaudar este dinero y están encantadas y se sienten muy orgullosas de haberla dado a FEGEREC, a esa asociación. Así que le quieren dar las gracias a todo el mundo que colaboró, porque sin ellos no habría sido posible. Los que acudieron a esa cena o donaron con motivo de esa recaudación de fondos para la lucha y la investigación de las enfermedades raras y crónicas. En fin, estos son algunos de los temas que te traemos, además de muchos otros. Quédate con nosotros para seguir descubriéndolo hasta las 2 de la tarde y en el 88.8 de la FM. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues el tiempo, en este momento tenemos más nubes y algún que otro claro, y a partir de la tarde en principio se espera algunos claros más, con viento débil del nordeste, tanto mañana y tarde. Luego por la noche será débil del este, pero las temperaturas bajitas. A esta hora todavía tenemos 9 grados en Ribadeo. Para mañana martes, 28 de febrero, último día del mes, se esperan nubes y claros y precipitaciones ligeras, chubascos durante todo el día. Viento débil del nordeste, temperaturas otra vez bajitas, 5 grados de mínima, 8 grados de máxima. Algo de lluvia para mañana y algo de nubes y claros, pero recuerda, el frío sigue con nosotros.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro en ambos sentidos. Las condiciones de circulación son un poquito más complicadas y hay que ir más despacio. Y el resto de las vías sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
12 minutos para la una del mediodía y hablamos de política.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Poco a poco vamos acercándonos un poquito a conocer esos candidatos que ya han dado el paso al frente, prácticamente la mayoría de ellos, de cara a las próximas elecciones. Ahí podemos decir que sorpresa en la Pontenova, porque en este caso hay una persona, estaba vinculada, y ella estaba vinculada a la política, pero bueno, hacía tiempo que no estaba en primera línea. Es Concepción Novo, es la candidata del Partido Popular por Pontenova, para el Concello. Concepción, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Hola, buenos días.
Buenos días. Bien. ¿Cómo tomas esto de convertirte en una candidata do Partido Popular para o Concello da Pontenova?
Bueno, esta volta, bueno, tomeina e a tomo con moitas ganas e con moita ilusión. Sempre estuve vinculado ao partido desde máis de 20 anos, o que pasa que nunca dera o paso. Sempre fun nas listas, pero nunca dera o paso tiro de cabeza. E este ano, porque creo que o PP necesita unha renovación, coller impulso, e entón, bueno, pois decidín, despois de falar ca familia e ca miña xente, pois decidín dar un cambio, ou vou intentar dar un cambio o partido ya ponte nove, evidentemente.
Sabes que, bueno, que esto vai tirar moito de ti e quitar un pouquiño da familia.
Sí, eso sí, porque xa desde que me nombraron presidente da xestora, bueno, sí que me quita un pouco de tempo. Que pasa que, bueno, eles tamén están ilusionados e, bueno, vou repartindo tempo un pouco entre o traballo, máis traballo en Lugo. Sí que me costa, pero bueno, te digo, collino con moita gana e con moita ilusión e a tirar para adiante.
Pois a tirar para adiante. Ti traballas, bueno, es técnica de rayos, traballas un puño que maula, ¿no?
Non, traballo no hospital en Ribera Polusa.
Ah, en Ribera Polusa.
Sí, aquí levo pues, 24 anos.
Bueno, ela está vencellada ao Partido Popular dende fai moito tempo na Pontenova e agora pois a candidata polo Partido Popular para o Concello nas vindeiras eleccións do mes de maio. Contame que, bueno, como ves a situación política, social, económica na Pontenova despois deste tempo de goberno socialista e que pensas que teria que mellorar?
A ver, eu vexo un pouco todo en declive. Eu creo que hai moitas cousas que mellorar. Fixeron unha promoción turística que para min tamén é importante, pero creo que hai que tamén apostar máis pola industria e polo comercio. Entón creo que esas cousas creo que se poden mellorar, porque o povo está cerrando moitos negocios, está cerrando, e eu creo que hai que darles tamén un impulso e unha axuda. Ou por lo menos esa, o mellor tamén me encontro con moitos obstáculos, pero creo que a parte do turismo, que xa se digo, está moi ben, penso que hai moitas cousas para mellorar. E sobre todo eso, o comercio e a industria, volver a ser un referente como era antes a Pontenova.
En canto á poboación, non sei se estades a crecer ou estades a minguar neste caso, porque, bueno, queda bastante apartado, non sei como levades o tema.
A ver, a poboación é moi embellecida. A xente nova marcha. E, bueno, mermou bastante o censo, pero por eso, porque moitos marchan cos fillos, os pais povos que le pode quedar unha casa e está todo pues, como moi moi desperdigado. E entón eu creo que o censo o pouco que, bueno, que me fón entrando, o censo vai a menos, evidentemente.
Cales serían os teus proxectos estrela, quero dicir, esas cousas que queres conseguir, que vas traballar se chegas á alcaldía para cadalo?
Hombre, eu quero que que algúns que xa vai comigo, bueno, pues falamos de que desde logo o que hai que mellorar é o comercio e a industria para que a xente ou tratar de que a xente nova colla os mellor negocios que están a cerrar. Eu creo que hai que axudar, e eu penso que o Concello ten que estar para axudarles e para impulsarlos e animarlos tamén. Quero dicir, non sei ahora mismo dicir que tal, pero eu penso que desde logo o comercio e tratar o millón de asentar un poquinho a poboación tamén. Xente, non teño dous fillos, gustan, están estudiando fora, pero gusta hervir. Me gusta hervir para poner los fines de semana y las vacaciones. Yo creo que también les tienen que tener algo, algún aliciente, aunque también la Ponte Nova, la verdad es que no verán. Hay actividades, hay muchas actividades, pero bueno, no es solamente verán, invierno, también creo que hay que darles algo. Yo creo que a gente mayor también hay que darle algo, algo de vida también. Algo, ayudarles algo de vida, reunirlos, a padres reunidos. Bueno, pues sí, yo creo que sería más importante. Bueno, para mí, desde luego, lo primordial lo convertiría a industria. Para darle vida, para sentar a población.
Para mover también a economía, Antón.
Evidentemente, y para mover a economía.
Falámonos da situación de saúde do Partido Popular na Ponte Nova. Como estades? Estache a costar diseñar a lista ou xa tes feita?
Bueno, feita de todo, non. Está... Non a costar, pero bueno, agora empezarei, agora que xa son, antes era presidenta da xestora, e bueno, xa fun falando con xente, agora tocame o traballo gordo que é seguir falando con xente, implicala, e tampouco ten por que ser do PP, quero dicir, que eu creo que a política do povo, hombre, as siglas tiran, evidentemente, pero eu quero implicar a toda a xente, non ten por que ser, eu, cando fixen un discurso, bueno, cando falei da xestora, cando eu fixen unha mano, eu quería unha xestora aberta a todo o mundo que queira que a Ponte Nova mellore, que teña servicios, que teña pues eso, ganas de que o povo tire para adiante. Me está costando, bueno, una non hai queixa, o que pasa que, bueno, volvemos ao mismo, unha población moi, moi embellecida, a xente maior dice que teñen que ir os novos, pues, por lo mellor porque non se queren implicar moito, porque están fora, porque... Entonces, bueno, vai ser unha tarea dura, pero bueno, desde logo que espero conseguir.
Claro, que os novos sempre é máis complicado, supoño, poder tirar deles, claro, porque non teñen todo o tempo do mundo, porque están
exacto,
fora.
Exacto. Todos, pois, pues, están fora, eu veño fins de semana, outros están traballando fora, e veñen, pero quero dicir que non se implican ou non queren, pois, ao mellor implicarse, nin... Porque xa te digo, con a xente que falei, pois, eso, eu estou fora, eu non quero, eu non sei de eso. Bueno, naide sabemos manejarnos a primeira vez, é unha primeira. Pero, bueno, eu conto conseguila,
Conto... Tes esperanzas, sí.
Totalmente. Totalmente, xa non podo prevelas.
Home, claro, é a mellor maneira de presentarse, hombre, como alguna, candidato, tendo esperanzas, efectivamente.
Alguna xente xa está axudándome e está traballando. Hai moita xente que me está axudando, ainda que non vai. Pero bueno, estou contenta, porque me está respondendo a xente moi ben.
Pero iso é importante, ¿no? Porque estamos nun caldo de cultivo no que hai unha mala visión da xente que está en política, así como visión xeral. Entón é importante que de verdad poidas contar con xente, ¿no? Que non saian todos fuxindo.
Sí, a ver, eu xa te digo, de momento, a xente que falei, xente confirmada, e con toda a xente, bueno, pues eu non vou, pero se te vou axudar e vamos a tirar e... vamos a fazer o cambio e hai que fazer un cambio e bueno, eso, con esperanzas estou. Eu tamén, a ver, teño que andar porque, a ver, eu traballo a turnos, hai unha semana pois, que tampouco estou na Ponte Nova e bueno, pero aproveitamos fines de semana e a noite, vamos para a xente a noite, bueno, de momento estou contenta.
Bueno,
pues... De momento estou contenta, porque eso, a xente eu creo que vai a responder. De entrada, naide che dice que sí, tampouco. tens que convencerla, darles otro punto de vista, decir yo que tú queres, que creo que, aunque queda a mayoría da xente, que decir, bueno, eu vou para adiante.
Eso es lo que se
necesita. Adiante con todo para atrás, ni para coger impulso.
Moitísimas gracias por estar aquí con nos este ratito, por falar dos teus proxectos, vale?
Muchas gracias, gracias a todos vos.
Gracias, Concepción, boa tarde.
Boa tarde.
Continuamos con lo que habíamos dejado hace apenas un ratito a la una, contándote esas noticias y esos asuntos relacionados con nuestra zona en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este lunes 27 de febrero, fresquito, fresquito, en el que se está notando ahí unas temperaturas muy bajitas. Vamos a seguir tratando esos temas, algunos de los cuales ya te hemos expuesto en la primera parte de Costa Viva, como por ejemplo las ayudas deportivas que tienen o que tienden de ayuda desde la Xunta de Galicia y que en los últimos tiempos está poniendo en valor el responsable del Partido Popular a nivel local en Ribadeo, Daniel Vega. Ahora recalca una en concreto de 8.000 euros destinada al Real Club Náutico de Ribadeo, con la cual han podido comprar una serie de materiales, de embarcaciones, para también mejorar esa formación que dan para los jóvenes. Vamos a escuchar la valoración de Daniel Vega sobre la aportación esta en concreto y el resto de aportaciones a las entidades deportivas por parte de la Xunta.
Impulsar as entidades deportivas. Ese foi o noso propósito durante estes 4 anos, foi o noso traballo, un traballo conxunto de escoita permanente coas distintas entidades deportivas, recollendo as súas propostas e leválas a cabo. Primeiro, creo que debemos darlle as gracias ás distintas entidades deportivas por todo o traballo que fan. É un traballo moi importante, é un traballo que sale do voluntariado, é dicir, que non se cobra nada por elo, e están traballando, educando os nenos, os rapaces da nosa vila. Por iso, creo que como grupo municipal o primeiro que debemos facer é dar as gracias por todo ese traballo que fan. Están levando o nome de Ribadeo por todo o noso país, por todo o conxunto de España, por todo o mundo. Ribadeo soa porque o deporte ribadense ten unha importancia moi, moi relevante. E creo que debemos destacar que as colaboracións deben nacer da proposta de cada entidade deportiva. Eles sempre nos trasladan que necesitan equipacións, é dicir, material, e, por tanto, a Xunta de Galicia está reforzando a súa estrategia económica para que poidan adquirir, para que poidan comprar ese material. No caso do Real Club Náutico, compraron componentes, é dicir, compraron embarcacións e tamén compraron carros de varada. Un orzamento total de 7.658,32 € foi a colaboración que tivo a Xunta de Galicia nesta subvención. Bueno, pois o Club Náutico, esta colaboración foi agora, anteriormente foron outras, e xa estamos traballando para seguir xestionando orzamento para que o Club Náutico tamén poida realizar moitas actividades ao longo de todo o ano. Por iso, nós vamos a seguir colaborando co Real Club Náutico e con todas as entidades deportivas da nosa vila, porque o que importa é que veña orzamento para Ribadeo, o que importa é que nós, como grupo municipal, impulsemos moitas iniciativas que son fundamentais para o crecemento tamén do deporte e da nosa vila tamén.
Ahí queda, en realidad, la valorización de esas ayudas por parte de la Xunta de Galicia que realiza el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, Daniel Vega, quien también, a su vez, es diputado en el Parlamento gallego. En este caso, hablaba de las ayudas en general y de esa ayuda en particular para el Real Club Náutico de Ribadeo, como te decíamos, por un importe de 8.000 euros para la adquisición de material deportivo. Ayudas importantes a la hora de desarrollar proyectos, y de esto también comentamos ahora. Ayudas como, por ejemplo, la cesión de un terreno en el municipio de Xove para la Asociación Aspanane. Pues, ¿de qué te estoy hablando? Ya sabes que llevaban muchos años desde Aspanane, la Asociación de Pais e Nais de Nenos con Necesidades Especiais, esperando a que se desbloqueara una situación en la localidad de Viveiro, donde están asentados, para poder tener una residencia. Algo que cada vez era más urgente, pues porque esos nenos se van haciendo mayores, sus padres también se van haciendo mayores, y puede llegar un momento en el que no tengan quien les atienda. Por lo tanto, esa residencia se hacía prioritaria. Así que desde Aspanane tienen una buena noticia que nos van a dar mañana, aunque ya es una noticia que está cantada. Y es que van a poder llevar a cabo su residencia para personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento de Xove, gracias a la cesión de ese terreno que se acordaba además recientemente en Xove en su pleno. Desde la Junta Directiva de Aspanane convocan, por lo tanto, a todos los medios para mañana. Se va a organizar una rueda de prensa, daremos cuenta de ella nosotros también, por supuesto, a las 10:30 de la mañana en el Centro de Ocupación de Aspanane en Celeiro, para comunicar ese acontecimiento histórico, como ellos lo denominan, que es la creación de la residencia para personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento de Xove. Concretamente será en la zona de Palmeiro. Están satisfechos porque es una reivindicación muy antigua de ellos. No ha podido ser en Viveiro, no se desbloqueó a tiempo pues todos esas gestiones que había que realizar para cambiar unas instalaciones a otro lugar y luego poder ceder esas instalaciones a Aspanane, y finalmente pues se deslocaliza, digamos, por llamarlo de algún modo, aunque va a estar al lado, pero se va para la localidad de Xove. Mañana 10:30 nos lo cuentan. Nos darán más datos sobre esa residencia que se va a construir. Y ahora vamos a saltar al occidente asturiano para hablarte de una iniciativa que tiene lugar en Castropol. Es esta misma tarde, ¿eh? Es una iniciativa que recuperan desde hacía un tiempo y se llama Cuentos bajo las estrellas. En realidad está destinada al artista Pablo Picasso, haciéndose eco del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, y en el Parque Vicente del Oriente va a haber una serie de eventos y de actividades para entretener y divulgar, muy didácticas para los más jóvenes. Nos lo explica Manoli Busto, que es la bibliotecaria de Castropol.
Esta tarde recuperamos, después de 3 años, los famosos Cuentos bajo las estrellas, que forma parte de la programación de Padrinos y Madrinas de Lectura, que es un programa que desarrollamos con el CEIP La Paloma, con el Colegio Público La Paloma y la Biblioteca de Castropol. Todos los años decidimos o elegimos un tema. Este año ya venían trabajando en el colegio sobre Picasso, su vida y su obra, en relación al 50 aniversario de la muerte del pintor, y decidimos utilizar también este tema para convertir el Parque Vicente del Oriente en un museo Picasso. Picasso va a estar en el parque. Tendremos varias actividades, una de ellas es un cuentacuentos con música incluida, en el que se va a contar quién era Picasso, qué hacía, su vida y también la importantísima obra. Tendremos un museo Picasso, elaborado además por niños y niñas del Colegio de Castropol, en una galería muy selecta, donde están las grandes obras de la producción picasiana. Tendremos también un taller Picasso, donde los jóvenes talentos locales van a desarrollar toda su creatividad, desde pintura hasta cerámica, reciclaje, porque Picasso también reciclaba, le gustaba el reciclaje. Y acabaremos con un pica-picnic, que es una forma muy saludable, además, y muy festiva de cerrar siempre la programación de Cuentos bajo las estrellas. En esta programación de este año contamos, como siempre, con la colaboración del colegio, el claustro de dirección y el claustro de profesores, y con una importantísima aportación de el AMPA, de la Asociación de Madres y Padres del colegio. Es una actividad dirigida a toda la comunidad y está abierta también a todo el quien quiera pasearse esta tarde por el parque, por el salón de actos, y convertiremos además y tendremos la oportunidad de ver a alguna de las obras de Picasso pasear por el parque, porque es una de las cosas más más significativas de este programa: convertir, traer a personajes que tienen que ver con el tema seleccionado para que pasen con nosotros una tarde en Castropolo.
Ahí está, una tarde didáctica y al mismo tiempo divertida y luego suculenta porque también tienen su pinchoteo. Esto todo relacionado con Picasso, 50 aniversario de su muerte y con la colaboración del CIB La Paloma y de la Asociación de Padres. 29 minutos pasan de la una del mediodía y estás en Costa Viva.
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo, pide cita en el 982 10 64 10 o en info@cclinicoribadeo.com. Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
31 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Estábamos en Castropol hablándote precisamente de esa actividad del Parque Vicente Loriente. Y mira, pues nos vamos al concello de al lado, al concejo de al lado, más o menos, muy cerquita también. Y miramos hacia Vegadeo. ¿Por qué? Pues porque en Vegadeo se organizan en este mes de marzo, como está a puntito de comenzar el mes de marzo, pues ya te lo puedes ir teniendo en cuenta porque la primera de esto que te voy a contar es el 3 de marzo. Son unas charlas y se llaman charlas de orto. Están impulsadas desde el concello de Barreiros y se organizan a través de la Oficina del Consumidor. Así que tenemos con nosotros a la responsable de la Oficina del Consumidor, que es Andrea González. Andrea, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, esto suena muy apetecible, esto de las charlas de orto. Son 2, 4, 5, ¿no? 5 charlas que va a ser por la tarde en el local de las asociaciones de Aveiga. ¿Pero esto de qué va? A ver, cuéntanoslo.
Bueno, pues todos los años lo hacemos. Son unas charlas para recuperar un poco la cultura del orto, del huerto, que es una cultura muy arraigada en nuestra zona. Y tenemos un público, la verdad, muy fiel, gusta mucho. Y un poco la idea, pues, es recordar a todo el mundo pues cómo se cultiva el huerto, cómo se cultiva la tierra y, de alguna manera, pues, impulsar a la gente y contribuir a que tengamos nuestros propios huertos y cultivemos nuestros propios alimentos de manera saludable y que, por lo tanto, comamos alimentos más sanos, más ricos y de proximidad total, sí, puesto que nosotros mismos los cultivamos.
Gracias a estas charlas de orto, digamos que habéis fichado a más gente que se haya puesto su pequeño huerto.
Sí, hay gente, hay un poco de todo. Hay gente que ya tiene huerto y va, no obstante, asiste a las charlas porque siempre aprendes cosas y luego también te reúnes con otros hortelanos y, bueno, es una actividad, una afición común que siempre presta a reunirse a todos los interesados. Pero luego también hay gente que es la primera vez que siembra un huerto. Entonces ellos, pues, van para aprender. Incluso hay gente que no es de la zona, porque la gente de la zona más o menos tiene nociones básicas, porque si ellos mismos no tienen un huerto, pues lo tienen los padres o tiene los abuelos, solo tuvo un tío, pero incluso pues hay gente que viene de otras zonas o incluso de ciudades y que tienen interés en tener un huerto y bueno, pues también acuden. Además, aquí en Vegadeo, por ejemplo, casi todo el mundo tiene acceso a un huerto. Si no es suyo, pues es de alguien que se lo deja o tal, pero no obstante, el concello, el ayuntamiento, también tiene terrenos que deja a la gente para que plante su propio huerto. O sea, que dispone de unas cuantas parcelas aquí mismo en Vegadeo y la gente interesada pues las puede solicitar. Uh-huh. Y tener su propio huerto. Entonces, bueno, pues es un poco, seguir con esta iniciativa de impulso a la gente de que trabaje un poco su propio huerto y consuma de lo que cultiva.
Claro, de paso vamos sembrando esa conciencia del autoabastecimiento, del autoconsumo y de aprovechar lo que tenemos en la tierra, y todo esto también está en la línea de los ODS, si no me voy mal encaminada, digo yo.
Efectivamente, sí, no, vas muy bien encaminada, y nosotros pues lo hacemos desde la Oficina del Consumidor, porque es que nos parece algo muy interesante. El cultivo de huerto es muy saludable desde todos los puntos de vista, porque pues para nosotros, para la gente, pues supone un ejercicio físico de tener un huerto, que siempre tiene que ser un huerto asequible, no demasiado grande, sino aquello que puedas hacer bien. Y además pues es muy interesante psicológicamente y a todos los niveles, porque tienes un contacto con la tierra, cultivas tus propios alimentos, y luego también son muy saludables esos alimentos que tú cultivas, pues procurando hacerlo de manera saludable y ecológica, porque si no tampoco tendría ningún sentido que tuvieras tu propio huerto para comprar unos alimentos parecidos a los que puedes comprar en el supermercado. Entonces, bueno, con el huerto, teniendo un huerto, pues abarcamos muchos aspectos de la salud, pues eso, ejercicio físico, tranquilidad, relajación, salud mental y también salud física al comer alimentos saludables. Uh-huh. Y aparte que es una satisfacción muy grande el cultivar tus propios alimentos. Y cuando te vayas a hacer una ensalada, ir a tu huerto, coger una lechuga y unos tomates, eso es, la verdad que es algo que bueno, produce mucha satisfacción en los hortelanos.
Eso te iba a decir, la alegría que da cuando uno le salen unos tomates espléndidos, unos pimentitos o algo, y dice, oye, esto es nuestro, lo hemos hecho nosotros.
Sí, y luego la calidad y el sabor que tienen los alimentos de la zona, que es, a veces en los tomates, por ejemplo, verdaderamente parecen otro producto.
Saben a tomate.
Saben a tomate, auténtico tomate. Sí,
claro que sí, sí señor. Además veo que estas charlas están muy bien organizadas, porque la primera de las charlas habla de la distribución del huerto y la preparación de la tierra, ya para, bueno, empezamos por lo más básico. Y luego la última, evitar y controlar fitopatologías con remedios ecológicos. Ahí ya vamos de nivel.
Sí, sí. Bueno, pero mira, empezamos por lo básico, pero eso, ese aspecto básico es fundamental. O sea, la preparación de la tierra es, digamos, la base para que el huerto vaya bien. Porque, claro, sin la tierra hay que trabajarla, hay que airearla, hay que cavarla, hay que abonarla, ¿sabes? Y eso va a ser fundamental para que luego los productos crezcan bien. Y también la distribución del huerto, porque aquí pues hay conceptos como los de la rotación. No es bueno plantar los mismos productos siempre en el mismo sitio. En el huerto tienes que ir rotando. Incluso a lo mejor una parte del huerto dejarla sin nada para que crezcan hierbas y especies de la zona que no son cultivables, porque eso también ayuda a que haya bichitos y insectos y animales que van a ayudar mucho a que nuestros cultivos no tengan fitopatologías.
Claro, eso es lo de dejar en barbecho de toda la vida, ¿no?
Eso, claro. Efectivamente, dejar en barbecho de toda la vida. Entonces es muy importante también luego la división, primero la preparación y luego la división. Y bueno, y va un poco, llevamos un poco las charlas, llevan el proceso normal del huerto. Primero de preparar la tierra y distribuir, aquí vamos a plantar tal y aquí cual y aquí tal. Y aquí. Luego hablamos del compostaje y la fertilización orgánica, porque esto es muy importante. Es algo que vamos a empezar a hacer ahora, y este compostaje lo vamos a usar para el año que viene, pero que bueno, que es muy importante el abonado. Y luego la reproducción de plantas, de hortalizas y verduras, pues también, porque aunque ahora es muy fácil ir a comprar plantitas a la tienda y plantarlas, hombre, siempre es mejor, siempre tienen un plus muy grande de adaptación y mejora de genética las que nosotros reproducimos. Y luego el cuidado del huerto, pues dividiendo entre tubérculos, verduras, hortalizas, leguminosas, viendo qué cuidados necesitan cada uno de los cultivos. Y para finalizar, pues evitar y controlar las fitopatologías con remedios pudiendo ser ecológicos. Y dice evitar porque muchas veces hay cosas que ya se pueden hacer en la plantación, o sea, plantando, por ejemplo, con la suficiente distancia como para que las plantas estén aireadas, y no una densidad demasiado grande, en la orientación adecuada, en la forma adecuada. Entonces eso ya es una manera, por ejemplo, de evitar. Y luego, si aún así hay fitopatologías, pues intentar controlarlas desde que, justo cuando están surgiendo, e intentar usar solamente remedios ecológicos, que siempre van a ser mejor para nuestra salud, porque no hay que olvidar que somos lo que comemos.
Claro. Vamos, que si lo hiciéramos bien, 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 como nos enseñan a través de estas charlas de huerto, no tendríamos ni que ir a comprar los plantones, eso, que yo creo que hacemos bastantes, porque ya tendríamos nuestras propias semillitas y estaríamos plantando nuestra propia planta, y tampoco tendríamos que utilizar los fitosanitarios, o sea, los, ¿cómo se llaman los que son químicos? Los fertilizantes químicos, ¿no?
Sí, fitosanitarios. Pues sí, y es que, mira, te sorprenderá, me comentaba el otro día una amiga mía, una compañera, me comentaba que tiene ya varios hermanos jubilados y que están todos ahora haciendo los semilleros. Entonces te sorprenderá la cantidad de gente que también hace sus propias plantas de las semillas que recoge, ¿eh? Es verdad que muchos vamos a la tienda y compramos ahí unas lechugas o uno tal, pero hay mucha gente que sí que se prepara, recoge sus propias semillas y prepara sus plantitas, y ahora hay mucha gente que está ya, pues, planta en botes de yogur o en botellas o tal, los va sacando un poco, poco a poco al ambiente del clima exterior, y van creciendo, y ya cuando tienen una altura y tal, los plantan en la tierra, y cuando ya hay una temperatura más adecuada para plantar y para que puedan crecer. Entonces, esto del huerto es un trabajo y un entretenimiento de continuo, porque ahora que todavía es un poco temprano para plantar casi todo, hay plantas que hay cultivos que ya tienen que estar plantados, como los ajos, que dice el refrán, tantos años faltan del alleiro como días pasan de xineiro, o sea que los hay que plantar muy temprano, diciembre, enero, si los plantas más tarde no te van a salir buenos ajos. Bueno, pero hay algunos cultivos que ya, como los ajos, que ya se plantaron, o como los guisantes, como ya vi por aquí paseando guisantes en flor. Entonces, bueno, los arbellos pues también es algo que se planta muy temprano, pero bueno, la mayoría de los productos todavía no están plantados. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ir eso, preparando las semillas y preparando la tierra y preparando todo. Es una cosa continua. Y cuando acabas de cosechar, pues también tienes que dejar un poco preparada la tierra para el año siguiente, para facilitar el inicio de la nueva temporada. Entonces es una cosa así. Y que además, y luego hay otro tema que a veces también dimos cursos de eso, que es el procesado de aquellos productos que te sobran. Porque ¿qué tiene el huerto? Que normalmente produce más de lo que comes. Por eso, bueno, también tiene que ser no excesivamente grande, que tengas de todo, pero que tampoco te sirva, te sobre muchísimo. Pero ¿qué pasa con lo que te sobra? Pues ahí también a este año no lo vamos a tener porque no nos llega el presupuesto, pero sí que otros años tuvimos pues un curso de transformación de esos alimentos, de conservas vegetales. Las verduras, las frutas, bueno, pues también se pueden conservar, y eso es otro entretenimiento estupendo para septiembre y octubre.
Qué útil, pero qué útil todo, la verdad, y además es una filosofía de vida, ¿eh? Al fin y al cabo yo creo que cuando ya se coge y se asimila y se interioriza, ya uno lo va haciendo de una manera muy natural, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, vosotros, tú y los oyentes, veréis que todos los conocidos que tengan, que tienen un huerto, están encantados. Están encantados ahí con su hobby, con su actividad, no se aburren nada y están muy contentos.
Parece mentira que en un momento dado de nuestra historia personal nos haya dado por olvidarnos de esto, de esa labor artesanal de poder cultivar nuestros propios alimentos, cuando después en realidad están tan buenos, en realidad sencillos y que necesita un poquito de cariño y de trabajo, y nos dan tanta satisfacción después cuando brotan.
Yo soy muy aficionada a los animales, pero menos al huerto y a las plantas. Y mi hermana es muy aficionada a las plantas. y siempre me dice, Andrea, es que las plantas son muy agradecidas. Si las cuidas un poco y tal, ellas te lo agradecen, pero muchísimo. Y la verdad es que es verdad, ¿eh?
Lo único es que hay algunos que somos un poco cenizos y nos mueren todas, ¿eh? Pero bueno, es otro tema.
No, lo que pasa es que tendrán su ciclo y, oye, como todo ser viviente, nacen, crecen y mueren. Pero bueno, no. ¿Qué vas a hacer, ceniza? No, de eso nada.
Qué bueno, a lo mejor estas charlas me sirven. ¿Están abiertas a todo el mundo, solo los que sean de Vigadeo o solo los que tengan?
No, a todo el mundo.
¿Tienen precio o son gratuitas?
No, son gratuitas.
Bueno, ¿qué más podemos pedir? De 5 a 7 de la tarde, eso. En el local de Asociaciones de Veiga, y la primera es el 3 de marzo, ¿no?
Sí. Hay que apuntarse, hay que recordar a todo el mundo que si quieren apuntarse, sobre todo por temas, bueno, pues tampoco podemos ir 50, ¿no? Que el teléfono es el 609-71-1481. Y nada, y animar a todo el mundo a apuntarse y a dedicarse al huerto.
609-71-1481. Ya saben, anímense al huerto, que van a tener mucha satisfacción, al menos en el paladar y a la vista también un poco.
Sí,
muchísimas gracias, Andrea González, la responsable de la Oficina del Consumidor. Que salga todo muy bien, que brote bien, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia, con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1 presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3 teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3 a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo. Fontela, Balea, Lóngaras, Pasadas, Costa Teguise, Playa Blanca, Puerto del Carmen, Papagayo, La Graciosa.
¿Pero qué dices tú? ¿Sueñas?
Sueño con un viaje a Lanzarote. 7 noches para 2 personas que sortea el Praias de Barreiros.
Cuéntame.
El Club Deportivo Praias de Barreiros sortea un viaje a Lanzarote, la isla diferente. Puedes comprar las rifas los días de partidos en el pabellón, en establecimientos de la zona y a directivos del club.
Me gusta la idea. ¿Cuánto dices que cuesta?
2 euros papeleta. Y si toca, te vas a Lanzarote con quien tú quieras. ¿Me llevas?
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18, y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo, pide cita en el 982 106410 o en info@cclinicoribadeo.com.
12 minutos para las 2 de la tarde. Mira, ya que estábamos hablando de algo tan ecológico como lo de cultivar tu propio huerto, que al fin y al cabo, además de ser muy bueno para la alimentación, es bueno para el medio ambiente. De paso, vamos a contarte que el punto limpio del Ayuntamiento de Ribadeo está hasta el 9 de marzo en el campo de Afesta, en Santalla de Vilaosende. Es importante también que reciclemos, al fin y al cabo, para no contaminar el planeta con todos esos restos que generamos. Así que tienen un punto limpio móvil que está dando vueltas desde hace muy poquito. Ha comenzado su ciclo, digamos, y está hasta el próximo 9 de marzo en el campo de Afesta en Santalla de Vilaosende. Esta es la quinta parada de este vehículo, que se adquirió hace unas semanas para dar servicio a las parroquias. Luego, del 9 al 23 de marzo, estará al lado de la escuela de Couxela. Del 9 al 23 de marzo estará al lado de la escuela de Couxela. Y más adelante, pues ya te iremos contando dónde va a estar ubicado ese punto limpio del Ayuntamiento de Ribadeo. Y ya sabes que estamos ahí a punto de que llegue también una celebración importante, la del 8 de marzo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Son muchas las actividades que se organizan para conmemorarla según nos vayamos acercando a la fecha. Ya te las vamos a ir ofreciendo, pero por ejemplo de antesala que el Ayuntamiento de Cervo conmemora el Día de la Mujer con grandes actividades durante el fin de semana del 10. El 8 de marzo cae en mitad de la semana, en miércoles, así que durante el fin de semana del 10 es cuando lo organizan el 10, el 11 y el 12. Las actividades en Cervo se impulsan por parte de la Delegación de la Mujer con la colaboración de la Asociación de Mujeres de San Ciprián, Amas de Casa Alborada, Mujeres Rurais, Asespelladoras y también Mujeres en Igualdad de Cervo. Por ejemplo, Quito Robert va a amenizar la tarde del día 10 de marzo a las 7:30 con un monólogo. El sábado tendrán la cena del Día Internacional de la Mujer y el domingo van a contar con un karaoke. Es solamente un ejemplo. Te lo vamos a contar todo según vaya aproximándose la fecha. Ahora, 10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos toda la información en este espacio que se llama Costa Viva.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Como siempre, actualizamos la información, repasamos lo más destacado de esta jornada de lunes 27 de febrero en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, cuando estamos finalizando prácticamente el mes de febrero y finalizando prácticamente también el entroido, todo hay que decirlo, pero con mucho fresquito. En esta jornada tenemos 9 grados de temperatura hasta ahora, superando incluso lo que preveía Meteo Galicia, que nos daba máximas de 8. La tarde va a quedar con nubes y claros, viento débil del nordeste, en principio tiempo seco y por la noche el día más nublado. Mañana lloverá. Se esperan chubascos durante todo el día, chubascos débiles con nubes y claros y viento del nordeste. Será moderado en la zona más occidental de la Mariña, es decir, por la zona de Viveiro. En cuanto a las temperaturas, otra vez fresquitas, 3, 4 grados de mínima y 7, 8 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia. Si echamos un vistazo a la circulación, el viento molesta en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro. Hay que ir con más cuidado en ambos sentidos porque las condiciones de circulación son complicadas por culpa de esas rachas de viento. Un suceso importante y llamativo que ha tenido lugar este fin de semana, del cual te damos cuenta en esta jornada de hoy, previsiblemente ha pasado a disposición judicial ya en esta misma mañana el hombre de 48 años de edad acusado como presunto autor del homicidio de otro varón de 28 años de edad este fin de semana en la localidad de Trevías, en Valdés, en Asturias. Según las primeras hipótesis de los investigadores, la muerte habría sido por asfixia y se produjo en el transcurso de una pelea entre el agresor y la víctima. El detenido, como decimos, a lo largo de esta mañana iba a pasar a disposición judicial. Estaba en las dependencias de la Guardia Civil de Oviedo. Tal y como informan desde la Benemérita, la detención tuvo lugar este sábado tras las denuncias de los vecinos de Trevías por un gran escándalo originado en un piso. Oyeron muchos gritos procedentes de una pelea y posteriormente un hombre salía a la calle, todo ensangrentado y gritando que había matado a otra persona, pero que lo había hecho en defensa propia. La Guardia Civil de Luarca dio con él, lo llevó en primera instancia al hospital de Jarrio para recibir atención médica. Posteriormente fue trasladado hasta las dependencias de la Guardia Civil como presunto autor de un homicidio y que habría tenido lugar en ese piso. Según se pudo averiguar después, la persona asesinada es un varón de 28 años de edad que justo el día antes había protagonizado una huida de un control de la Guardia Civil. El control se llevaba a cabo en la madrugada del viernes. Los agentes dieron el alto al vehículo que conducía esta persona. Tras ser identificado, dio un empujón a un agente y huyó internándose en una zona de bosque. Para entonces la Guardia Civil ya tenía identificado al individuo, constaba en múltiples antecedentes por delitos de homicidio, agresión, lesiones, atentado contra agente de la autoridad y tráfico de drogas, así que estaba localizado y sabían dónde vivía. Pero luego, pues por esta razón, tal vez el hombre no volvió a su domicilio habitual. Probablemente buscó refugio en el piso de esta otra persona entre vías y horas después esa persona supuestamente acababa con su vida. Ahora esta investigación está dirigida por el equipo de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de Oviedo, con la colaboración de la Policía Judicial también de Luarca, que realizó las primeras actuaciones. Pues así está la crónica de sucesos con este hecho tan desagradable que tenía lugar en el occidente asturiano, muy cerquita también, por lo tanto, de aquí, de nuestra zona, de la Mariña Lucense. 6 minutos para las 2 de la tarde, escucha este consejo.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Tenemos asuntos destacados preocupantes dentro del mundo del mar, como por ejemplo esa decisión de Bruselas que buscaría ampliar incluso el veto a la pesca de arrastre. Nos lo explica Baruch Domínguez.
Y en este caso hay una defensa por parte de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia que reunirá al Consello Galego de Pesca para analizar el plan de acción de Bruselas para vetar el arrastre en el 30% de las aguas comunitarias. Esta reunión tendrá lugar en los próximos días y en ella Galicia trazará una hoja de ruta en defensa de la flota gallega. Antonio Basanta es el director xeral de pesca.
Creo que é un paso máis nesa deriva ambientalista que non ten en conta os criterios socioeconómicos desta actividade, que a contemplan desde un punto de vista, incluso eu pretendería dicir que naif, porque desde logo non ten, non considera que esta é unha actividade económica importante en moitas zonas de Europa, e como é o caso de Galicia, e desde logo as propostas que fai están longe da realidade, non atenden a solucionar ningún problema e incluso os crea máis graves.
Hablamos de más asuntos relacionados con el mar, pero desde el punto de vista turístico. El Real Club Náutico de Ribadeo recibió una subvención de la Xunta de Galicia de cerca de 8.000 euros destinada a adquirir material deportivo. El portavoz municipal popular, Daniel Vega, dice que su propósito durante los últimos 4 años fue impulsar las entidades deportivas ribadeñas.
En el caso do Real Club Náutico, compraron componentes, es decir, compraron embarcaciones y también compraron carros de varada. Un orzamento total de 7.658,32 € foi a colaboración que tivo a Xunta de Galicia nesta subvención.
Seguimos hablando de más asuntos turísticos. Una de las citas marcadas en rojo en los próximos meses es la Semana Santa, la de Viveiro. Es de interés turístico internacional. Sus representantes viajaron durante los últimos días a la localidad portuguesa de Póvoa de Varzim para participar en una conferencia sobre la Cuaresma y la Semana Santa en Galicia y el norte del Portugal. Mari Carmen López Chipe, la portavoz de los cofrades viverenses, hablaba de la promoción realizada durante estos últimos días.
Enfocou a súa disertación sobre a Semana Santa, a riqueza da imaginería, das procesións. Sempre traemos o eslogan de unha Semana Santa grande nunha cidade pequena. E por outra parte, Jesús Fernández expuxo, pois digamos, as grandes infraestructuras turísticas, as grandes belezas que encerra o municipio de Viveiro.
El próximo sábado 4 de marzo se presenta oficialmente el cartel de la Semana Santa de Viveiro y el programa cultural Adral.
¿Sabías que todas las personas que firmaron su hipoteca antes del 2018 tienen derecho a reclamar los gastos de constitución de su hipoteca? ¿Sabías que Salvatierra Abogados cobra solo al ganar el pleito y solo a la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando sin coste alguno los gastos a las entidades bancarias. Unos gastos que los particulares en su día asumieron al firmar sus préstamos hipotecarios y ahora se pueden reclamar. No te quedes quieto, muévete y contacta con Salvatierra Abogados y te informamos. Atendemos toda a Mariña, despacho en Foz y Viveiro. Llama al 982-22-77-83. 982-22-77-83. Haz tu reclamación y recupera un dinero que es tuyo. Atendemos con cita previa. Salvatierra Abogados.
Y la crónica deportiva nos la trae Miguel Fuentes.
Y hablamos de Carmen García y Brais en Díaz, atletas de las escuelas deportivas de Lorenza, se proclamaban campeones autonómicos sub-18 en las pruebas celebradas en este fin de semana. Carmen García conquistaba el título autonómico con una puntuación de 2.507 puntos, haciendo además marca personal en 4 de las 5 pruebas de la competición. Brais en Díaz, por su parte, fue su mejor lanzamiento 13-07, que supone también su mejor marca personal de la temporada y que le da también ese campeonato autonómico. En el mundo del fútbol, Viveiro y Fabril decía, en tablas, empate a un tanto, el Ribadeo caía en Sarria por 2-0, y en la primera Galicia, Lourenzá y Foz terminaban con empate a un tanto, el Xove arrancaba 3 puntos en Pastoriza, Pontenova y Río Torto 2-4 a favor del Río Torto, el San Ciprián caía en Chantada y el Burela Escairón 3 puntos que arrancaba el Escairón del campo de Amaros. En el mundo de la canasta, victoria del Viveiro frente al Noia 6-2, 4-5, victoria del Celtas frente a Yariz 7-2, 6-6 y nueva victoria del Celtas femenino 7-2, 3-4. En fútbol sala, muchos goles los vistos este fin de semana. En Vistalegre 7-3 ganaba el equipo femenino, 7-1 ganaba el equipo masculino.
Y quedamos pendientes ya en el cierre de una cita mañana a las 10:30 en el local del Centro de Ocupación de Aspanan en Celeiro. Se va a comunicar oficialmente la creación de una nueva residencia para Aspanan. Hasta aquí llega Costa Viva en un